Muy bien, muchísimas gracias. Y sea a las 6:19 vamos al encuentro del diputado del Frente de Todos, Marcelo Koenig, a quien saludamos en esta mañana y agradecemos su presencia en el panorama nacional de la radio pública. ¿Cómo le va, Marcelo? Un gusto.
¿Cómo le va?
Gracias por atendernos tempranito.
No, por favor.
Bueno, diputado, lo llamábamos porque ya estamos, faltan poquitos días para las elecciones de medio término. Usted tiene que renovar banca, ¿verdad?
Así es, así es. Termino el 10 de diciembre y la aspiración es renovar.
Y bueno, hubo unas elecciones PASO que fueron difíciles para el oficialismo y queríamos consultarlo a usted, que tiene una visión muy interesante, ya que usted habita también el mundo catedrático, es docente, hace una lectura importante, es un militante ahí en Descamisados, digamos, y puede ver también el territorio, digamos, tiene esta visión que indica cómo la está viendo en estos días.
Bueno, yo creo que va a haber, a diferencia de las PASO, una asistencia mayor de personas a votar. Recordemos que las PASO fue a votar el porcentaje más bajo desde el inicio de la democracia en el 83, ¿no? Y yo creo que va a ser de asistencia mucho más masiva porque estamos saliendo de la pandemia. Eso uno lo nota en la calle, lo nota en los barrios, y me parece que eso va a cambiar un poco el sentido y la cantidad de votos, y eso también va a cambiar el resultado,
¿no? Diputado, ¿considera ahí que una parte del electorado que no fue a votar puede ser electorado preferentemente que vote al oficialismo?
Yo creo que es así, porque en su gran mayoría son sectores populares los que no fueron a votar, es que tradicionalmente votan al peronismo, así que sí. Uno tiene también la esperanza, ¿no? Digamos, yo lo que trato de hacer, sobre todo en estas épocas, es no mirar ningún tipo de encuesta, porque las encuestas también nos llevaron a creernos que, más allá de lo que veíamos en la calle, que íbamos a tener un triunfo. Así que lo que trato es de mirar claramente lo que sucede en los barrios, y me parece que hay, en la reactivación económica, sí, en la recuperación de la pospandemia, otro clima. Pero nada, yo creo que así como hay otro clima en los sectores populares, también en algunos sectores medios y altos de nuestra sociedad les gusta votar a ganador, y la verdad es que las PASO dieron como ganador a la alianza de derecha, así que perfectamente puede pasar que en esos sectores aumente el porcentaje, así que yo creo que va a ser una elección muy reñida.
Es muy interesante, y esto sí se lo quería plantear, como por ejemplo la alianza de derecha, como usted bien dice, gana las PASO, en definitiva hay que ver cómo sale después del 14, pero sin ¿cómo decirlo? Habiendo sido gobierno hasta hace 2 años, en ningún momento reivindica ninguna de las políticas de sus 4 años. Esto es muy impresionante, digamos. Se basa su campaña en otra cosa, pero no en decir nosotros mientras gobernamos, qué sé yo, hicimos esto, esto, esto. No, de eso aparentemente hay como un paréntesis y es como que nunca hubiesen estado.
Mire, en mi provincia, la provincia de Buenos Aires, de hecho, tiene que trasladar su principal figura de gobierno a la ciudad de Buenos Aires, porque seguramente si hubiese sido María Eugenia Vidal candidata, refrescaría la memoria de lo desastrosa que fue su gestión. Yo creo que, en general, Cambiemos apuesta, o Cambiemos Juntos por el Cambio, Juntos por el Odio, no sé bien cómo se llaman ahora, apuesta fuertemente a la desmemoria, ¿no? Apuesta fuertemente a el marketing y no a discutir el proyecto del país, porque la amalgama de esa oposición es el odio al peronismo, el odio al kirchnerismo, y sobre eso basa su propuesta electoral, ¿no? Digamos, si uno en general trata de achacarle una pandemia que es universal a la responsabilidad del gobierno. Y me parece que por ahí también pasa gran parte del éxito electoral, porque yo creo que si el pueblo viese con claridad, ¿no? Si cada uno se pone a reflexionar la conciencia cómo estaba durante el gobierno de Macri, es difícil, ¿no? Digamos, es difícil encontrar algunas medidas de Macri que favorezcan a los sectores populares.
Ahí, diputado, ayer sucedió una cosa horrorosa, que fue el ataque del presidente. Toma un micrófono del colega Nicolás Munafú, lo tira en una zanja, después sigue caminando, una derecha arrogante que ni siquiera quisiera presentarse ante los jueces o los acusa de parcialidad. Por otro lado, una de las colectoras de derecha que dice que hay que arancelar las universidades públicas. Usted es egresado de la UBA, si no me equivoco. Digo, esta reacción por parte de la derecha, ¿cómo puede ser que siga logrando personas que reafirmen o confirmen su pertenencia a ella?
Primero que nada, me solidarizo con Nicolás y con C5N por ese ataque del macrismo. Tampoco me sorprende nada, ¿no? Porque me parece que Macri tiene una actitud prepotente con todos aquellos que no tiene una actitud sumisa con él, ¿no? Digamos, así que está tan acostumbrado a que los medios le tiren la alfombra roja y que lo blinden, que cualquier medio que pueda plantear algo crítico tiene esa actitud despectiva, arrogante, como vos bien decís. Me parece que esto es tremendo, ¿no? Digamos, yo me pongo un segundo a pensar qué hubiera pasado si eso mismo hubiese sucedido en una de las indagatorias, de las tantas indagatorias que le hicieron a Cristina Fernández de Kirchner. Hubiera agarrado un micrófono al TN y lo hubiera tirado al piso.
Sí, sí.
Hubiese sido un escándalo universal, ¿no? Hubiese sido realmente una cosa que estaríamos en cadena nacional privada todo el tiempo pasando esa imagen una y otra vez. Y los medios hoy miran para el costado, ¿no? Porque son bastante selectivos, porque juegan un rol estos medios concentrados en la política argentina.
Son parte de la política, o sea, son partido político. Lo lleva a su trabajo legislativo, que es vasto, muy fecundo. Ahí en estos días está presentado este proyecto de ley del Registro Nacional de Deudores Morosos Alimentarios, un proyecto de ley, y ojalá sea ley, muy esperado. ¿Por qué no nos cuenta?
Sí, existen en distintas provincias esos registros, pero no existen registros nacionalmente. Y además, a mí me parece que había que agravar las sanciones, no solamente hacer un registro, sino agravar un poquito las sanciones, sobre todo para que la paternidad sea responsable, ¿no? Digamos, yo creo que alguien que no se hace cargo de sus hijos merece el repudio del Estado y merece sobre todo determinadas sanciones, que en el caso del proyecto nuestro son desde no ir a la cancha, no poder volverse a casar, no poder sacar crédito, es decir, cualquier cosa que alguien que es solventable y que tiene una desmemoria respecto de sus hijos se la van a recordar fácilmente, digamos.
Incluso no podría salir del país en caso de que el proyecto de ley sea aprobado, una persona.
Efectivamente también es así, ¿no? Porque digo, acá esto fundamentalmente apunta a sectores que económicamente están bien y capaz que se pueden ir de vacaciones al exterior, pero que no pagaron su cuota alimentaria. Claro. Y eso es absolutamente, por lo menos desde la perspectiva de defensa de la familia y de defensa de la paternidad responsable e intolerable.
¿Y cómo la ve? ¿Cómo la ve?
Y vamos a ver qué pasa, digamos. Ojalá me toque defenderlo en comisión después del 10 de diciembre, y si no, seguramente ese mismo. Hay otros proyectos concurrentes, sí. Uno que presentó Ximena López, mi compañera bancada, así que seguramente vamos a seguir dando pelea, esté o no esté yo en el Congreso, porque existan esos derechos, que es un, por lo pronto, también hay que decirlo, es un reclamo del movimiento de mujeres de hace mucho tiempo, ¿no?
Muy bien, diputado, agradecerle por supuesto su participación aquí en el panorama nacional. Seguramente después del 10 de diciembre lo encontraremos ahí nuevamente en el Congreso. Yo quería hacer una recomendación, si me permite. Usted tiene una página web, es que es marcelokoenig.org, donde están todos los libros que ha escrito, que son unos cuantos, y que pueden ser descargados y leídos, ¿eh? Así que a los oyentes que les interese, a las oyentes, verdaderamente uno muy interesante es ese Una Constitución para Todos, que habla de aquella constitución de 1949 tan perdida en la historia de manera insólita a través de aquel golpe del 55, ¿no?
Así es, a mí una de las mis pasiones es rescatar del olvido, porque esa es una constitución desaparecida de lo académico, porque no se estudia en la mayoría de las facultades de derecho del país, no se estudia, pero además es desaparecida de lo político, y creo que un ejemplo contundente de eso es que en las rejas del Congreso de la Nación hay una reseña de todas las modificaciones que sufrió la Constitución de 1853-60, y no se menciona la reforma de 1949 como si no hubiera existido.
Como si no hubiera existido, increíble.
Esa Constitución que fue derogada por un bando militar, es decir, un estudiante de primer año de la Facultad de Derecho de cualquier parte del mundo sabe que un decreto no puede derogar una Constitución vigente. Pero bueno, me parece que está bueno volver a traerla a la discusión y al olvido, porque a veces esa Constitución no solamente nos queda en el pasado, sino que también nos queda en el futuro.
Diputado, muchísimas gracias, como le decía hace un ratito, que tenga una buena jornada, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias a usted.
Que siga usted
muy
bien.
Un abrazo grande para todos las y los oyentes de la querida Radio Nacional.
Muchísimas gracias, diputado. El diputado de Frente de Todos por la Provincia de Buenos Aires, Marcelo Koenig, aquí en el panorama nacional de la Radio Pública.
El país informado. Panorama Nacional.